Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia, nois. Un altre dissabte aquí amb tots vosaltres. Gràcies, gràcies per compartir una miqueta d'aquest dia tan assolejat que tenim a fora. Avui gaudirem. No sé vosotros, pero yo lo voy a pasar fenomenal. Con el invitado que tenemos, un gran comunicador. Aparte de que tenemos la suerte de conocer a clásicos de lo que será un clásico de la novela negra, pero ahora ya tenemos con nosotros a Andreu Martín. Andreu, gracias por estar aquí.
Gracias por recibirme y muchas gracias por todo, por los piropos.
sé que lo pasaremos bien porque Andreu es de los de hablar. No tiene nunca un silencio, habla, bueno, me imagino que sí que tiene los suyos, ¿no? Pero quiero decir que hablas de cualquier cosa con él, disfrutas con cualquier cosa que te cuente.
Bueno, ya veremos, digámoslo al final del programa.
Lo diremos al final
del programa. Si ha salido bien.
Neil ya nos ha venido en manga de camisa porque hace calorcito. Pep lleva un jerseycito porque, como dice él, ya tenemos una edad. Él y yo ya vamos más abrigadillos.
Sí, exacte, perquè aviam, cal començar a cuidar-se ja, jo crec que en algun moment tenia que arribar. I sí, d'acord, fa molt de sol, sí. Però cony.
Però esta tosecilla que me queda aquí, que me da miedo toser por la calle, no vayan a aparecer los de la NASA.
De todas maneras, hoy he leído en La Vanguardia de que hemos tenido el invierno más cálido que se conoce.
No me extrañas, toda la historia, es cierto. Y esto da un poco de miedo, ¿no?
Dan miedo otras cosas, pero no esto no, porque ya no me pilla a mí, porque si estuviéramos si por edad tuviéramos que ir más abrigados, el Neil va en mangas de camisa, vosotros a mí me tocaría ir con bufanda y con polar y con abrigo para ir al Ártico.
No sé, tú piensas que no te llega. Yo pienso que los años que me quedan van a ser jodidos.
Claro,
mucho más para los que llegan, pero a lo mejor los que vienen ahí dando fuerte se van adaptando. Nosotros estamos acostumbrados a nuestro abriguito en invierno.
Ya, pero
teníamos
yo soy...
cuatro estaciones antes.
Sí, yo soy mayor, sí, sobre todo en las pizzerías. yo soy mayor y por tanto a mí ya la catástrofe mundial no me pilla ya.
Bueno, todos conocéis a Andreu Martín y quien no lo conozca, pues podemos hacer... Como dicen en catalán, sin céntims.
Sí, pero sin céntims, sin céntims. Hablemos más del presente que del pasado, que es muy largo, el presente es muy largo.
Bueno, pero hay que decir que aparte de escritor, has escrito cómics, has escrito para niños, para jóvenes, has hecho cine, has hecho guiones. ¿Qué no has tocado? Vamos a hacerlo más corto. ¿Qué no has tocado dentro del mundo literario?
La poesía.
No has
bueno,
hecho nunca.
He hecho poesía, pero en privado, solo para mi mujer, y tiene prohibido enseñar nada de lo que le he hecho para ella. Una cosa personal. La poesía bueno. Para mí es una cosa como privada,
sí.
Íntima.
Íntima.
Y publicar una poesía es un poco exhibicionista.
Ni prosa poética ni nada de eso. O sea,
prosa poética es la que hago para escribir mis novelas. Escribo una prosa que quiero que suene bien y eso... Uh-huh. Le llamaría prosa poética.
Sí, porque tú cuando escribes mezclas muchas cosas. Es novela negra, la mayoría de ellas, pero... Y nos centramos un poquito en estos últimos libros que has escrito. No, el último y el antepenúltimo. El Harén del Tibidabo y La Favorita del Harén, donde hay una gran carga de humor.
Sí, pero el humor no es una finalidad, sino un medio, No me propongo escribir un libro para hacer un libro de humor, sino que una vez tengo el libro y tengo mi historia que contar, elijo un tono para contarla. Y el tono es el tono al que me invita el protagonista, que es el Mili Santa Marta, y al utilizarlo él como narrador me sale un tono determinado. Uh-huh. Pero mi finalidad exacta nunca es el humor.
Uh-huh.
Esto... No es un libro solo para reírse.
No. Evidentemente hay una historia enrevesada además. Y el protagonista es lo que hace que digamos aquello de preparamos o planeamos las cosas, pero nunca salen como uno las planea.
Bueno, aunque al final resulta que Milly tenía más cosas más pensadas que...
Sí, Milly es un tío muy inteligente, muy inteligente. A mí lo que me hace gracia de Milly, Andreu me dirá si es verdad o no, es que él tiene en su cabeza ser el héroe, el perfecto y tal, y cuando abre la boca le sale todo lo contrario, o no le sale nada.
Sí, ¿no? Bueno, sí, controla uh-huh. bastante.
Si buscamos un adjetivo para Milly, ¿podría ser histriónico?
Podría ser. Sí. Es, yo lo asocio más a la desinhibición y, por tanto, a la libertad que al ánimo de figurar. Yo creo que Milly hace lo que le da la gana. Y quiero creerlo porque yo creo que creo a Milly porque quiero escribir lo que me da la gana. Uh-huh. ¿Eh? Para mí, tanto el Harén del Tibidabo como la preferida del Harén son dos libros que los asocio a un quitarme de encima prejuicios y quizá escudándome un poco en la edad, decir, ahora ya tengo edad de escribir, ya he demostrado lo que sé hacer. Y a quien le gusto, y a quien no le gusto, no voy a empezar a gustarle a partir de ahora, y por tanto voy a escribir lo que me da la gana. Uh-huh. Y de ahí nace el Milly Santa Marta. Y si soy políticamente incorrecto, pues lo soy. Pero al mismo tiempo me siento como muy libre y como, yo qué sé, más feliz escribiendo uh-huh. este tipo de literatura.
No, a mí me encanta Milly. Yo te dije, con el otro libro, te dije, me encanta Milly, pero no me gustaría conocer una persona como Milly o convivir con una persona como Milly es bastante estresante.
Debe serlo, sí.
Totalmente.
Sí.
Pero me gusta mucho y sobre todo me gusta cuando, a ver, como lo escribes en primera persona, Milly te explica con su personalidad la historia. Pero cuando Milly te explica o te escribe lo que le ha dicho a otro, es genial. Es genial. ¿Me permites que lea un trocito? Mira, está hablando con un tal Lover, Latin Lover,
sí.
sobre... Bueno, había dejado a medias un problema que tenía, porque el otro viene a decirle que tiene un problema sexual.
Sí.
Y Milly y Lover le dice, lo que hablábamos antes de mi problema sexual, y le dice Milly, ah, sí, ya. Tres sílabas secas como golpes de tambor. Que lo habíamos dejado a medias. Lo que te estaba diciendo es que eso del sexo tienes que quitártelo de la cabeza. Olvídate. Pasa del sexo mientras puedas. Si se te han quitado las ganas, no las recuperes. Si no se te levanta, piensa que está mejor en reposo como está. Precisamente por culpa de la educación que te describía antes, es muy difícil tener una vida sexual sana. Hay millones y millones de hombres que identifican el sexo con la posesión y el dominio. Cada día oirás hablar de hombres que, cuando se les pone tiesa, matan. O que cuando matan, se les pone tiesa. Esto es genial, ¿eh? Andreu, esto de Agonitis, esto es genial. El sexo es el origen de millones y millones de vidas desgraciadas. Hay quien se enamora de quien no se tiene que enamorar. Quien se enamora y no es correspondido. Quien necesita follar y no encuentra a nadie que le haga caso. Quien asedia sexualmente y no se da cuenta de ello. Quien cree que tocar el culo a las señoras en el autobús es un comportamiento normal y sano. Quien no se siente querido si no es maltratado. Quien solo descubre el amor en las reconciliaciones. El sexo está detrás de los curas pederastas y de los exhibicionistas y de los masoquistas y de los asesinos en serie y de los onanistas solitarios y de los violadores en manada y del adulterio, de los celos y de la traición y del vodevil y de la Inmaculada Concepción. Y de los miedos a las penas del infierno, y de las confesiones morbosas y babosas. Y el sexo está detrás del romanticismo más nauseabundo, y de las disfunciones eréctiles, y de aquellos que follan metiendo la polla en un zapato, o que se introducen alambres por el pene, y de las agresiones de homosexuales reprimidos contra homosexuales liberados, y de los votos de castidad y del placer sexual obligatorio y de las mujeres objeto y de los hombres cacharros y de los cilicios y los látigos y las penitencias y los azotes en el culito y los mordiscos del vampiro y la coprofagia y las frustraciones de los suicidas y de los hijos no deseados y la prohibición del aborto y los matrimonios por conveniencia y el burka, el niqab y la erótica del poder y la esclavitud y el tráfico de seres humanos. Somos víctimas de esa realidad, querido Latin. No te niego que alguna vez, en algún rincón del planeta, pueda haber una historia de amor limpia y natural, espontánea y sana. Pero eso no es lo normal. En esta sociedad nos educan para que seamos enfermos sexuales y, por tanto, lo mejor que puedes hacer para liberarte de tu problema sexual es abandonar el sexo. Hazme caso. Si consigues olvidarte del sexo, serás un hombre libre. Y ahora, si me lo permites, tengo que descansar, que esta tarde y mañana tengo trabajo. Y se queda así. O sea, y todo esto de tirón. Y tiene unas parrafadas, para mí, perdona, geniales.
Bueno, gracias. Sí, sí, me ha gustado oírlo en tu voz.
Sí, ya no me acordaba que había escrito, ¿no? No, no, es que me parece que esa mentalidad que te has, ese personaje que has creado, me gustaría saber por qué lo has hecho, por qué has elegido, aparte de porque tú has dicho de elegir y decir lo que quieras, hay muchos personajes que puede uno decir lo que quiera. ¿Por qué Emilio?
La verdad es que Emilio nació... Mis personajes siempre nacen en función de la historia que se me ha ocurrido. Uh-huh. Es decir, yo no me inventé a Mili y una vez creado pensé a ver qué le hago hacer. Para mí ese no es un buen camino para escribir una novela. Yo, para mí, la novela es la historia que quieres contar. Y cuando yo había pensado qué historia quería contar con el Harén del Tibidabo, una vez tenía la historia y sabía dónde iba y por dónde quería moverme, pensé qué tipo de personaje sería capaz de protagonizar esa historia. Y así fue como nació Mili. El hecho de ponerlo de rigiendo un prostíbulo, naturalmente hace que sea un teórico del sexo. Uh-huh. Tiene que hablar del sexo en un momento u otro. Y ya en el Harén del Tibidabo exhibía sus teorías del sexo, y aquí pues me he permitido esta
perorata,
que en realidad no es más, bueno, no es más ni menos que una crítica a la educación sexual que recibimos.
Sí, señor.
Es así. Yo creo que la educación sexual que recibimos, es verdad que nos aboca a todas estas perversiones y a todas estas historias. En realidad el sexo debería ser un acto natural, como comer o como lo necesario para vivir, pero se ha convertido en algo oscuro, en algo oculto, en algo que identifica la intimidad con la ocultación, y entonces, bueno, tenía ganas de contarlo. En una novela en la que estoy trabajando ahora, Mili Santamarta hace un cameo.
No, hay una, no es protagonista. Parte de Mili.
No es protagonista.
Hace un cameo.
Simplemente asoma un momento para contar que ha ampliado el negocio de su harén, lo ha ampliado un poco porque está dando cursillos, talleres para señoras honestas. Claro, porque él explica cómo hay muchos matrimonios que no son felices porque no se aborda el sexo con la sabiduría que debería. Que en las escuelas hay una educación sexual absolutamente deficiente, donde no te explican las cosas más importantes, y entonces él ha abierto su prostíbulo pues a señoras y señores. Bueno, lo de los señores... Ya estaba abierto antes, diríamos, a señoras decentes, para que vayan y aprendan cosas para disfrutar más.
O sea, en plan práctico, no teórico. ¿Sabes?
Más práctico que teórico, claro. Pero entonces el problema es que normalmente las señoras decentes, para entrar y salir del prostíbulo, necesitan unas medidas de seguridad muy amplias para que nadie las fotografíe, para no encontrarse en un compromiso. Y bueno, aparece Mili para contar este detalle. Quiero decir que siempre en torno al Mili habrá una reflexión que tiene que ver con esto. Pero yo creo que el tema del sexo, o porque nos hace mucha gracia, ¿eh? Y nos parece picantón, o porque nos parece pecaminoso y escandaloso y más vale no tocarlo, siempre se toca mal. Siempre se toca.
No es natural, ¿no?
No se toca de una manera natural. Ni siquiera, yo me atrevería a decir, ni siquiera los profesores, cuando van al cole y van a hablar a los chavales y les vamos a hablar del sexo, no creo que puedan, por una cuestión personal, de educación personal, no creo que puedan, tengan la libertad de expresarse como deberían expresarse. Y entonces, bueno, pues si las novelas estas me sirven para ese desahogo, pues venga, para ese desahogo y para cualquier otro.
Están ambientadas en una época actual.
Sí.
Más o menos por las referencias que nos dan.
Móviles,
tiene que ser,
sí,
sí, por móviles, tablets, claro, y los chips y cosas de estas, ordenadores. Pero toda esta, todo esto que Emily siempre nos explica sobre el sexo, ¿no debería ser unos años anteriores? ¿Crees que ha llegado? O sea, ¿no ha llegado la suficiente libertad todavía aquí para este personaje?
Es que el problema no es la libertad, sino la educación. La libertad de hacer lo que quieras, yo creo que ya existe. Y dentro del ámbito del sexo, a lo mejor ya podríamos hablar de que ya existía hace años. La libertad de la práctica. Uh-huh. Lo malo es cuando llegas a la práctica con una mala educación, con una mala preparación.
De base. Mira,
por ejemplo, los curas, la existencia de un cura pederasta, para mí es absolutamente incomprensible. También es incomprensible la del señor que tiene relaciones sexuales con un zapato, ¿eh?
Sí.
Eso también es incomprensible. Hay muchas cosas. O el que le gusta que le peguen con un latiguito. Me resulta incomprensible. Pero hay cosas que dices, no las entenderé nunca, y tienen que ver con la educación que han recibido, pero sobre todo con el ocultismo que hay en torno al tema del sexo. Pero el tema de los sacerdotes es que es tan contrapuesto, tan frontalmente contrapuesto a las ideas que ellos mismos predican,
sí,
que ellos mismos tienen la obligación de predicar, que no me cabe en la cabeza. Porque una cosa es el instinto contra el que no puedes luchar. Y otra cosa es el instinto contra el que no puedes luchar mientras que tú eres el predicador que dice que hay que luchar a muerte contra ese instinto. Esa contradicción tan íntima, tan nuclear, a mí no me cabe en la cabeza. Y entonces tenemos que explicárnoslo.
Claro.
Porque como en todo, tenemos que encontrar por cómo se puede llegar a ese extremo, y hasta que no entendamos cómo se puede llegar a ese extremo, no lo solucionaremos. Y eso continuará existiendo.
Sin embargo, también tocas otro tema que está más extendido y lo vemos, no lo vemos tan grave como ese, pero existe, que es la corrupción en la policía. También es un tema paradójico. Policía y corrupción.
Efectivamente, tiene que ver con lo que hemos dicho, pero lo que en el tema de la policía no podemos olvidar que todavía estamos respirando los aires de una dictadura y que es una policía heredera de una policía creada y fundada en el franquismo. Todavía la policía o algunos de los cuerpos policiales de este país, el fundamento es hacer respetar la ley y el orden. Hacer respetar la ley y el orden. Y eso no es, diríamos que la policía, no hay el concepto de que la policía esté para servir al ciudadano, para proteger al ciudadano, sino que lo que predomina es hacer respetar la ley y el orden, por encima de lo que sea.
Has elegido el cuartel de la Guardia Civil, el único que no conozco aquí, porque ya todos somos Mossos, pero el cuartel que has elegido de allí, de la calle,
de la
travesera de Gracia, ese es de los pocos que quedan ya, y ese lo has elegido físicamente, existe ese cuartel, no los personajes, evidentemente.
Sí.
¿Has elegido la Guardia Civil por ser el cuerpo que ya no hay aquí, o porque te gustaba más?
Bueno,
ese
no
cuerpo
hay aquí, sí que hay aquí, están, sí, en la travesera.
Sí, pero solo hay ahí. Quiero decir que han disminuido en función de que tenemos Mossos ahora, ¿no?
Yo de verdad elegí a la Guardia Civil porque alguien me dijo, porque un Guardia Civil me dijo, en tus novelas nunca hablas de la Guardia Civil.
Había un motivo.
Dije, pues vamos a hablar. Hasta ahora siempre he hablado de los Mossos, siempre he hablado de la Policía Nacional, porque conozco a la Policía Nacional y tal. Pero bueno, me da igual hablar de unos que de otros. Y lo que, a la hora de hablar de corrupción policial, bueno, es uno de los temas básicos de la novela negra. No, eso no, sí que no es invento mío.
Has creado dos personajes que a mí me han encantado, que son los gorditos. Los gorditos, este nombre tan gracioso para un matrimonio tremendo de mafiosos, ¿no?
Sí.
Explícanos un poco cómo se te ocurrió la idea esta.
Bueno, aquí pasa una cosa. Mira, yo me acuerdo cuando escribía guiones de cómic y me fui a Bruselas a ver al guionista de cómic que yo admiraba más por encima de todo. Se llamaba Greg, un gran dibujante también, que dirigía él la revista Tintin, y yo fui a verle para ofrecerle mi trabajo, pero sobre todo para conocerle y ponerme a sus pies, porque admiraba mucho su trabajo. En la conversación que tuvimos me dijo una cosa que tomé nota. Me dijo, crear a los personajes buenos es relativamente fácil, pero lo difícil es crear a los malos. Crear a los malos sin hacer un estereotipo ya conocido por todo el mundo. Evidentemente, cuando yo me invento a los gorditos, hago un poco homenaje a aquella frase que me dijo Greg. Vamos a crear unos malos, pero vamos a crear unos malos como Dios manda, ¿no? No en balde, Millie hablará con los gorditos y hará las comparaciones. Y les dirá, ¿pero tú qué eres más? ¿Del doctor No o de Blofeld?
Sí.
Y el otro dice, no, hombre, yo soy de Goldfinger, claro. ¿Tú cómo quieres ser? ¿Como malo? ¿Cómo quieres ser? Pues yo quiero ser, hombre, como Goldfinger, claro. Diríamos, es un poco mi apuesta. En realidad, detrás de estos gorditos hay un nombre que todo el que vive en Barcelona lo conoce. Bueno, en Barcelona y en San Cugat, porque ya me he enterado de que sus tentáculos llegan a San Cugat perfectamente, pues de una familia que domina el delito, diría, el mundo de la delincuencia en Barcelona y en esto. Y entonces cada vez que hago referencia a esa familia o a una familia parecida, pues tengo que inventarme. No, pues los Pérez, los Klein,
sí, los Klein,
los de Santiago.
Los de Santiago, sí.
Y bueno, y en este caso son los gorditos, que por cierto pertenecen a la rama de los Klein.
Ajá, sí.
Emparentados con los Pérez.
Bueno, y hay algunos que están emparentados con varios y por eso tienen los tratan un poco mejor, porque nadie les puede hacer daño.
Claro.
Y has metido ahí, le has metido.
Es que es así, vivimos en un mundo así.
No, yo la verdad es que el primer capítulo es impactante porque con el nombre de los gorditos nos engañas, nos vas metiendo sin que nos demos cuenta en unos dos personajes súper peligrosos, ¿vale? No te encuentres, pero además el tío muy, muy listo, muy vivo, muy inteligente, pero por otro lado, que como físicamente no es nada, quiere ganarse ese respeto a base de ser, vamos, terrible, ¿no? Matar a cualquiera o hacerse notar. Es como, o sea, buscando las palabras exactas para que no nos demos cuenta y nos metes en la historia, ¿no?
Bueno, sí. Diríamos, sí. Muchas veces no somos conscientes del truco exacto que utilizamos, pero la finalidad siempre es la seducción.
Como los de los, el cañabis, el cañasecas, los cañas, ¿no?
Los cañas, el cañabate.
El cañabate. Y el hiper, que es el jefe de los tres. También esos de la marinera, ¿no? Has creado, pues, el escenario de los de estos mafiosos que luchan entre ellos y Mili en medio. Con, digamos, la misma inteligencia que ellos también.
Sí.
Luchando con ellos. Pep, ¿querías hacer una pregunta?
Sí, un par de cuestiones. Primero, sobre el tema que estabais hablando de los malvados, ¿no? A ver, yo vengo un poco del mundo del teatro amateur, pero del mundo del teatro, y siempre hay auténticos navajazos para conseguir el papel del malo. Está claro, son más divertidos. Tienes, el malo tiene libertad de hacer lo que le dé la gana. Puede ser políticamente incorrecto, puede ser soez, puede ser como quiera. El bueno tiene que ceñirse a unos, a una serie, digamos, de pautas morales, etcétera. Pero en cambio el malo tiene esa perfecta. ¿Es por eso que nos atrae tanto los malos?
Claro, la transgresión, la transgresión. Es que cuando analizamos la novela negra o novelas parecidas a la negra, siempre tenemos que, huimos siempre de aquello del morbo. Siempre nos encontramos a alguien a quien no le gusta la novela negra o que no entiende por qué nos gusta. Y entonces dice, pero eso no es un poco morboso, siempre estáis pensando en asesinatos y tal. Y entonces, como dicen morboso, arrugando la nariz y como dando a entender que espero que no sea por ese motivo despreciable, nos apresuramos a decir no somos morbosos, no tenemos ningún morbo. Pero hay que decir que sí, morbo es el que compartimos todos cuando en la carretera hay un accidente y se causa un atasco enorme porque la gente frena para ver si ve una mancha de sangre,
sí,
o algún cráneo machacado. Morbo es lo que percibimos. ¿Pero qué es el morbo? Entonces tendríamos que analizar, a ver, cuando dices morbo arrugando la nariz, ¿a qué te refieres? Pues morbo tiene que ver con ese mecanismo con el que combatimos nuestros miedos, con el que tratamos de exorcizar cosas que no nos gustaría que nos pasaran nunca a nosotros. Pero también es la manera de saltarnos las leyes sin hacer daño a nadie. Vivimos constreñidos por el miedo, por una parte, y por las leyes, pero leyes que tienen que ver desde la primera hora de la mañana. Tú te levantas de la cama y te levantas y ves a tu pareja y dices, buenos días. Hay que decir buenos días, porque hay una ley no escrita, pero que hay que decir. Y cuando sales a la calle, hay que respetar el semáforo, o tienes que ceder el asiento del... bueno, yo ahora ya tengo una edad que me lo ceden,
sí, a mí.
Pero bueno, pero puedes ceder el asiento del este. O tienes que atender a la embarazada. O tienes que proteger al niño maltratado. O tienes que. Estamos apretados por todas estas leyes. Ya no entro en pagar impuestos y pagar multas y aparcar donde te dicen y no fumar en el interior de los lugares. Es leyes. Qué suerte, ¿no? De repente, si pudiera hacer todo eso. Qué sensación de libertad. Por claro, lo hago porque me da la gana. Escribiendo puedes hacer todo eso sin hacer daño a nadie y sin cometer ningún...
Pues eso,
leyéndolo también te libera.
Tienes tantos muertos en tus novelas, por eso no te pones un límite.
Bueno,
vamos a matar a quien me obedezca.
Y yo... por eso, evidentemente, no hay que tener límites. Y precisamente, ahora hablando del Mil y Santa Marta y de los arenes, te diré que yo he llegado a un momento en que el ánimo de verosimilitud, el ánimo de que parezca que lo que cuento no solo es posible, sino que es verdad prácticamente, me había llegado a reprimir mucho en este terreno. Yo ahora tuve como una lucha personal con el tema de no, esto no lo puedes hacer porque cuidado con esto, no, un policía nunca haría esto, no, un delincuente nunca hablaría así. Y llega un momento en que para parecerte a la realidad, ya te diré, por el miedo a que algún lector bobo diga aquello de no me lo creo, para que se lo crea, cada vez rebajamos más el listón de nuestra fantasía. La verosimilitud, que hoy día es como la principal virtud que se busca en todo, nunca tiene que ser punto de partida, sino punto de llegada. Es decir, partiendo de la verosimilitud, Stevenson nunca habría creado al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde. Bueno, y si me apuras, no nos habríamos inventado a Superman, partiendo de la verosimilitud. La historia es, no, no es que sea verdad lo que cuentas, es que no es verdad. Todo el mundo sabe que el elixir del Dr. Jekyll no existe. La función del escritor es que a la hora de escribirlo resulte verosímil, aunque la gente sepa que es mentira. Uh-huh. Esto es la base de la novela, pero es el objetivo. Cuando partimos de la base de la verosimilitud, mira, yo una vez en un festival estaba, de ahí viene todo mi reflexión sobre el tema. Estaba yo de espectador viendo una mesa de una mesa redonda de autores jóvenes, creo que habían publicado su primera novela, con un moderador joven. Y entonces el moderador les dijo: ¿no os habéis encontrado alguna vez en vuestra vida que habéis visto, que habéis conocido alguna noticia tan extraña, tan impactante, que no os habéis visto capaces de colocarla en una novela porque nadie se la creería? Y todos estuvieron de acuerdo, y tanto, muchas veces. Yo pensé, ¿en qué mundo viven? A mí se me pusieron los pelos de punta. Pues, ¿qué clase de novelistas son estos que ya no cuentan una cosa extraña porque la gente no se la va a creer? Primero, la gente no se la va a creer porque es una novela, no se la va a creer, aunque le cuentes con todos los pelos y señales. Pero además, la novela cuenta cosas de ficción, que son lo que no te crees. Si la verosimilitud es el punto de partida, no escribas. O escribe periodismo, escribe solo hechos reales, escribe true crimes, ¿no? Bueno, ya está. Esta es mi conferencia. Tú sabes, vivimos en un país donde a esta hora, si no has dado una conferencia, te la dan.
Pues espérate, porque nos queda medio programa y vas a dar otra conferencia después de la canción. Que voy a dejar, mira, ya que tenemos aquí a Pep, que nos explique. He buscado, mira, yo había pensado, digo, no sé qué música ponerle. La segunda es una música de jazz, que sé que te gusta, y ya luego la explicamos. Pero voy a, por el tema que trataba la novela, digo, voy a buscar una canción donde se hable de un burdel.
¿Ves?
Y hay una que a mí me encanta, la pongo muchas veces y a mí me pone el ánimo por las nubes, y que es de un grupo sureño, americano, sureño, que se llama ZZ Top. Sí, Top.
Sí.
Y Pep nos va a explicar un poquito de la canción.
Sí, bueno, a ver, la canción tiene su miga, porque en la localidad de La Grange, en el estado de Texas, en el gran estado de Texas, una localidad muy pequeña, un pueblecito muy pequeño, pero que fue muy famoso, porque allí había el burdel más grande de todo el estado de Texas. Entonces, iban mucha gente a ese burdel, y un día pues el gobernador de Texas, un señor evidentemente republicano, no republicano como es de aquí, sino los de allí, pues decidió cerrar el burdel, porque claro, atentaba contra la moral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en 1972 el burdel fue cerrado. Y se inició por todo Texas una campaña tremenda para que volvieran a abrir el burdel. Y a eso se sumó el señor Bill Gibbons, guitarrista, alma mater y cantante del grupo ZZ Top. Hizo una canción, La Grange. Es una canción, es un blues monocorde al estilo de John Lee Hooker. Y que bueno, pues que inspiró toda una campaña y que fue el primer y creo que único número uno que ha tenido ZZ Top en toda su historia.
El más conocido.
¿Y abrieron el burdel?
No, al final acabó. No existe ese burdel. Que ha quedado ya para la historia.
No, pero todo el mundo lo conoce porque las canciones, así como los libros, hacen que recordemos las historias.
Se han hecho hasta incluso películas sobre este hecho, ¿no? Cambiando evidentemente nombres y todo esto, ¿no?
La más famosa
casa de Texas, o algo así se llamaba.
La casa más conocida de Texas, algo así se llamaba,
exactamente.
Sí, es verdad.
Y todo bueno, pues chicas, Bill Gibbons, ZZ Top, bueno, pues ha llegado, digamos, a ser conocidos mundialmente gracias a esta canción, a ese homenaje o a esa reivindicación de ese burdel.
Pues vamos a escucharla.
Rumors spreading round, you know, it takes its time.
but to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Compra ara al supermercat Bon Preu Esclat online. Tria si vols anar a buscar la teva compra online a un dels nostres punts de recollida o si vols que te la portem a casa. Hem ampliat el servei a domicili i ara també està disponible a Sant Cugat, Rubí, Badia del Vallès i Bellaterra. Consulta totes les zones disponibles a bonpreuesclat.com, el teu supermercat online.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música a cugat.cat.
When you were here before.
No hay muchas canciones de Burdeles, ¿no? Debería, bueno, debe haber algunas más, pero yo no la conozco.
Con el servicio que se hace a la humanidad, yo creo que debería.
Sí, no, seguro, pero bueno, seguro. A ver, por ejemplo, bueno. Sabina habla de alguna, habla bastante de la vida de.
No es Ojos Verdes, que empieza diciendo apoyada en el quicio de la Mancebía.
Ah, sí. Cierto, cierto. Bueno, tendríamos que escarbar y saldrían muchas alusiones. ¿El harén del Tibidabo existe?
En mi imaginación, sí.
Vale, pero no existe en realidad. No. O sea, ¿no has cogido la idea de algún sitio que existió?
Sí. No, hay... He tomado la idea de un... de, ¿cómo diríamos? De una persona que tiene una teoría muy precisa de lo que es la prostitución y de cómo hay que conducirla, y que ha publicado libros incluso, y entonces pues ahí me he inspirado un poco.
¿Has visitado algún sitio de estos para poder saber lo que hay dentro del harén, o tú te has inventado uno a tu propia fantasía? O sea,
yo, mi invención está en función directa a la cantidad de gente que creo que me está escuchando en este momento.
Sí, porque te lo estaba preguntando y estaba diciendo, no es adecuada la pregunta, porque no iba con esa intención. Te lo estaba preguntando y estaba diciendo, hubiera quedado bien aquello de, te has informado para hablar de esto, pero precisamente en una casa de como el harén no era.
Mira,
adecuado.
Diríamos que donde no me he acercado nunca ha sido a unas cuevas del Sado.
Ajá, sí.
Eso lo conozco a través de reportajes que he visto en televisión. Bueno, pues eso.
Sí, es una cosa que yo tampoco no he entendido nunca, de que pagues para que te zumben. Es una cosa que yo, de verdad.
O que te encierren en un ataúd.
No me digas. Bueno, yo sí, a lo mejor yo soy muy, a lo mejor tengo poca imaginación para esas cosas, pero
igual es mi educación.
Hacen muchas barbaridades, sí, hombre. Pero bueno, también por otra parte hay señores que creen que para adorar a Dios hay que llevar un cilicio puesto, un cinturón con pinchos que te hace daño. O sea, que hay cosas que no se entienden.
Para penar tus pecados.
Cuando a mí me cuentan aquello, cuando me dicen algo que no soporto decirlo, pero siempre acaba saliendo, aquello de que la realidad supera la ficción. Yo digo, es mentira. Primero, que la realidad por sí misma no existiría si no hubiera una ficción, si no hubiera un relato, y el relato la convierte en ficción. Pero además es que todo lo que te puedas imaginar existe perfectamente.
Eres una persona muy observadora, pasas por la vida viendo lo que hay y lo que te imaginas. ¿Cómo lo acercas tú eso a tus novelas? ¿Lo apuntas, no lo apuntas? ¿Te creas en la historia de lo que has visto o cómo lo haces?
No, prefiero que sea más inconsciente, un mecanismo más inconsciente. O sea, yo soy consciente de que la imaginación es ese conglomerado que se forma a partir de imágenes, lecturas, imágenes reales, vivencias, cosas que te han contado, del simple hecho de vivir, cosas que tú habrías hecho pero no has hecho. Todo eso creo que nos va alimentando el cerebro. Y podemos echarlo al cuarto de los trastos porque no nos interesa, o podemos ponerlo en nuestra sala de museo con todo orden, guardarlo en orden. Si lo hacemos así, guardándolo con un cierto orden, o sea, observándolo y respetándolo, llegará un momento en que combinarás una cosa con otra, aquella lectura del periódico, lo que oíste y lo que no hiciste y lo que te habría gustado, y aquella película y aquella novela que has leído que empezaba tan bien, tan prometedora, y luego la cagaba el autor y se perdía, y tú decías, no, pero si tenías oro puro, ¿y qué has hecho, desgraciado? Todo esto acaba formando esa amalgama, esa, uh-huh, esa nueva imagen, esa nueva narración, que a ti te parece que es completamente nueva, como si te lo hubieras inventado de la nada, pero en realidad todo nace de la observación, como decías.
¿Te pasa
tú
eso, Andreu, cuando lees una novela, estás hablando con el de esto, a qué va a ser este, a qué va a ser el otro, como hacemos con las películas, también te pasa?
Bueno, yo no trato nunca de...
No cuando escribes tú, sino cuando lees.
No, sí. Yo nunca trato de adivinar quién es el autor, pues siempre me equivoco, o sea, no he acertado nunca ninguno de los asesinos de las novelas, pero sí, claro que hay como... Yo reconozco que hay una exigencia, y que cada vez la exigencia por mi parte es superior, ¿eh? Cada vez le pido más a la novela. Sobre todo, no soporto tener la sensación de que el autor no sabe dónde va, de que el autor me va contando cosas al azar a ver qué se le ocurre, ¿eh? Como si estuviera pensando, y ahora a ver qué se me ocurre mañana, ¿eh? Si yo noto esto en el autor, aunque no sea verdad, o puede darse el caso de que un autor haya escrito de esta manera, pero si no me doy cuenta, pues no pasa nada. Pero si me parece que el autor no sabe por dónde va,
ya no te
se
gusta.
Me cae el libro de las manos, y cada vez más.
Uh-huh. Sí, volvamos al prostíbulo. en el buen sentido de la palabra.
Sí, volvamos en pensamiento.
Como siempre, estamos hablando de literatura.
La prostitución ha sido y sigue siendo ilegal. Al principio porque vivíamos en el país que vivíamos y, en fin, y, aparte de ser pues una desviación y, en fin, todo esto, pues tenía su sentido de que la prohibieran. Después, ahora, porque dicen que se rebaja la mujer, se fomenta la trata de blancas.
Bueno, pero tendría que matizar que en realidad la prostitución no está prohibida en este país. Lo que está prohibido es el proxenetismo. Es decir, el aprovecharse, el vivir del trabajo de las prostitutas.
Sí, lo que pasa
es... O inducir a la prostitución.
Evidentemente, no sé si exactamente está prohibido o simplemente está tolerado, pero porque de todas maneras la propaganda siguen anunciando salones de masajes.
Por eso,
Pero vamos a ver, seguirá así porque... Por supuesto, cuando algo está rozando la ley, ¿es negocio para mucha gente? ¿O qué otro motivo puede llegar a que la situación esté como esté?
Sí, no sé qué quieres decir. Si es la prohibición...
Sí, la prohibición, exactamente. No, el hecho de que no
ya
sea...
digo, la prohibición, ¿por dónde va en este país, en estos momentos? Otra cosa es lo que se está pidiendo, ¿eh? Que se pide la ilegalización. Se pide la ilegalización de la prostitución precisamente porque no es ilegal la prostitución. Lo que es ilegal sí es el proxenetismo, insisto. Uh-huh. Y yo creo que el problema es la educación sexual, como digo siempre, ¿no? Para mí, el uso de la prostitución no es un tema... De uso del sexo, como es parecería, como el del tema del dominio y de la dominación y la humillación. Esa es la actitud del hombre que utiliza la prostitución. Y yo creo, esta es opinión mía a partir de todo lo que he observado y de la gente con quien he hablado. Porque se da, por supuesto, que la mujer no querría ejercer el sexo si no se la pagase. Esto es una cosa que yo he hablado en el harén del Tibidabo, ¿no? Es decir, hay un momento en que el Mili se plantea, oye, si hay alguien humillado en la relación del cliente y la prostituta, es el cliente, que es el que tiene que pagar, es el que da dinero. Estamos hablando de un acto placentero para los dos. Inicialmente, debería ser un acto placentero para los dos, y hay uno que paga y otro que cobra. A mí que me digan quién es el que sale más humillado. Uh-huh. Es verdad que sale más humillada la mujer, pero entonces ya es por otra historia. No por la relación económica que hay entre ellos, sino por la actitud y por la voluntad del hombre que lo practica, que es la del dominio y la de la humillación.
De todas maneras, no sé, se ve muy fácilmente la humillación de la mujer porque tiene cobra para sentirse humillada, y en cambio no se habla de la humillación que puede cobrar una persona que cobra el salario mínimo por hacer unos trabajos denigrantes en muchísimas ocasiones.
Efectivamente, pero entonces el que lo contrata, el que contrata a una persona de estas que cobran muy poco y que hacen un trabajo enorme, no lo hace con ánimo de humillar ni de dominar. No existe ese ánimo. Existe el ánimo de explotarlo, de conseguir dinero, de enriquecerse a partir del tema. Pero no hay ese ánimo voluntario. En cambio, en la prostitución sí existe ese ánimo. Y por eso se vive de alguna forma así, aunque yo digo, y yo objetivamente mirado y dentro de un ámbito de educación sexual normal, no lo entenderíamos. Pero es que en la prostitución el problema, el gran problema, es que por parte de los hombres, hombre, no diré de todos los usuarios, pero la gran mayoría, la actitud del usuario habitual, que tampoco es una actitud muy normal, quiero decir que cuando te lo cuentan, tampoco es que veas a una persona normal hablándote de cosas naturales, Ya, quiero decir que hay una conciencia de que eso no se debería hacer así. Yo no sé si se debería hacer o no se debería hacer, pero desde luego así no.
Entramos en la recta final del programa.
Venga, aprieta acelerador.
Eso mismo. He buscado, yo digo, ¿qué le puede gustar a Andreu? Y sé que te gusta el jazz, el blues. Tienes una serie que a mí me encanta, que se llama Asesinatos en clave de blues, de jazz, con 4 libros, ¿vale? Los protagonistas, pues son unos 5 miembros de una banda, a cual más curioso. Está el saxofonista Oscar Brook, está Oz Zavala, que es también la pianista de la banda, cantante y pianista. Luego está Ovidi Aliaga, el batería, en el contrabajo Pepino Arango y Jordi Cerdaña en la guitarra. Tiene 4, como digo, 4 entregas, que la primera nos hablas de la Semana Negra de Gijón, y de la segunda es donde he sacado yo la canción que vamos a traer. Tienes, hay que deciros que cada libro lleva un CD con 5 temazos de blues, boogie, jazz, y tienes, vamos, el lujo de que están interpretados por Dani Nello, y en algunos de los casos, en alguna de las canciones, Miriam Swanson es la cantante, ¿vale? Son 5 por libro, son 20 temas, que son una gozada. Y yo os he traído este, que se llama, espérate que lo tengo que ver aquí, Since I Fell for You. Vale. Que lo tenemos en la segunda entrega, que es la de el blues de la Semana Más Negra, y que quiero que cerréis los ojos y os imaginéis la luna iluminando una noche calurosa de verano, las ventanas abiertas porque ese calor es sofocante, los patios traseros de las casas donde vemos las siluetas de los gatos o algún maullido. En una de esas casas donde tienen la ventana abierta y se oyen algunas notas de jazz como este, de lejos, encontramos al protagonista, un detective de aquellos clásicos, de aquellos...
De gabardina.
De gabardina, sí, pero sin gabardina, con la camisa... desastrado.
Con un cigarrillo Lucky sin filtro en la comisura de los labios medio apagado.
Como diría Pep, y dice muchas veces, con una pistola en la mano y el whisky en la otra, pensando cuál de ellos va a usar primero.
Muy bien.
Y esta canción que suena de fondo. hay canciones como estas que son de novela negra, ¿verdad?
Sí, yo siempre he pensado que este tipo de música es el marco, es el, digamos, el complemento ideal para un buen relato negro.
Policial.
Y Dani Nello lo sabe porque él incluso llegó a grabar un disco que se llamaba Noir, que era dedicado exclusivamente a
estas canciones,
a temas así.
Pues nos queda menos de dos minutos. Andreu, ha sido un placer enorme, un gustazo, que diríamos.
Para mí también. Para
que estuvieras aquí y nos presentaras La favorita del harén, que, chicos, yo os lo digo, por favor, ya no digo comprarla y leerla, sino si no habéis comprado, si no habéis leído El harén del Tibidabo, va primero. Y luego La favorita del harén. Son dos gozadas de novela, bien escrita, y unos toques de aquellos, más que humor, ironía. Dijéramos, ¿verdad que sí?
El sarcasmo es necesario. El sarcasmo necesario de una...
Eso mismo. Pep, gracias por acompañarnos. Nil, muchas gracias por todo. Hasta la semana que viene. Y a vosotros también. Gracias por acompañarnos este trocito de sábado. Ya podéis salir después, pero estaros a las 5 otra vez, porque Pep tiene un especial a la mujer.
Sí, avui toca Tortuga, dedicat a la dona, que és trist que encara la dona necessiti un dia determinat a l'any. O sigui,
però ja que lo tiene, pues vamos a dedicárselo. Hasta la semana que viene. Every night, since I fell for you. Since I fell for you.
Bona tarda, són les dues.